Vamos a seguir nuestro estudio del matrimonio y el género, según la Biblia. Y queremos enfocarnos hoy en la pureza sexual. Por favor, pasa conmigo a Efesios capítulo 5. Un pasaje que ya hemos estudiado, pero quiero recordarnos del diseño de Dios por el matrimonio. Porque está en el contexto del pacto del matrimonio que entendemos el perfecto plan de Dios por nuestra sexualidad. Leemos en Efesios 5, 31-32 estas palabras. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Hemos visto que aquí Pablo, inspirado por el Espíritu, cita Génesis 2:24. Cuando Dios formó Eva del lado de Adán y se presentó delante de su esposo, y la Escritura dice que los dos se hizo una sola carne. En otras palabras, la sexualidad del hombre y la mujer, y específicamente su unión en relaciones sexuales, no es algo malo, no es algo pecaminoso en sí. Lo revés, es algo hermoso, es algo diseñado de Dios. Es un placer que Dios ha dado a la humanidad para ser usado en la manera que Él ha diseñado. Entre un hombre y una mujer, en el pacto, en la protección de un matrimonio, y en ese contexto es hermoso, es bonito. Porque al fin de cuentas, este acto representa, simboliza, proclama la unidad que hay entre Cristo y la iglesia. No se ha pensado en eso. A veces pensamos que es algo que en sí mismo es sucio. No es así. Es algo sagrado. Es algo santo. Es algo diseñado de Dios para expresar el gozo último que hay en el universo, que es ser en unión con Cristo. Es conocer a Cristo. Como vamos a ver, la palabra que el hebreo usa para referir a este acto muchas veces es la palabra en hebreo yada, que significa conocer. No hay una manera más íntima de conocer a otra persona, físicamente hablando, que el acto sexual. Y Dios ha diseñado ese acto para describir el gozo mutuo que hay en Cristo y en nosotros, cuando como su esposa, la iglesia, en unión con Cristo, le conocemos, le disfrutamos, y las relaciones sexuales son una proclamación de este gozo, una prueba, probando de las delicias celestiales. Entonces, sabemos que la Biblia no termina con Génesis 2, con la perfección, pero que el enemigo ha distorsionado todo lo bueno que Dios ha hecho y está usándolo para atacar la imagen de Dios en que estamos hechos como seres humanos. Y Dios ha distorsionado y usado este arma de las relaciones sexuales fuertemente. Y cuando leemos la Biblia, encontramos historia tras historia de personas santas, personas, por ejemplo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero él tenía varios pecados en su vida, pero lo grande de que pensamos especialmente es como él se cayó con Betsabé. O su hijo Salomón, siguiendo las pisadas de su padre, el hombre más sabio, menos que Cristo, que vivía en el mundo, un hombre quien temó al Señor. Pero leemos cómo él se cayó en esta área del sexo. Tenía mil esposas y su corazón era dividido entre los dioses falsos de sus esposas. Entonces, todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos que protegernos contra este arma de Satanás, este área de tentación. Nadie puede pensar, pues he llegado a un nivel de espiritualidad de que no tengo que preocuparme por este área, porque fácilmente caigamos. Si David y Salomón pueden caerse, también nosotros. Pero no queremos terminar allí pensando, wow, entonces no hay esperanza por mí. Si David y Salomón se falleció, ¿qué de mí? Pues tenemos la palabra, tenemos el Espíritu de Cristo. Y lo que queremos ver es cómo podemos expresar la pureza sexual en una manera que glorifica a Cristo. Vamos a verlo en dos aspectos. Primeramente, vamos a ver que para glorificar a Dios con nuestra sexualidad, primeramente tenemos que conocerle de corazón. Comenzar con el raíz del problema, que es el corazón. Y segundo, ver que con eso podemos y tenemos que glorificar a Dios con todo nuestro cuerpo. Paso conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 7. Espero que este es un pasaje bien conocido, pero es sumamente importante para entender cómo luchar por pureza en nuestra vida en todas áreas. Dice Marcos 7, versículo 20. Y Jesús decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas esas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Es fácil de decir, el problema que hay es que vivimos en un mundo que está sumamente lleno de tentaciones. Y esa es la verdad. Es tan fácil. Tantas páginas en el internet de pornografía. No puede manejar sin ver cosas que no quiere ver o mirar el tele o tantas cosas. Es triste. Tan sucio es nuestro mundo y lleno de tentación. Pero el problema, al fin de cuentas, no es que vivimos en un mundo caído. El problema es más profundo. El problema es yo. El problema es mi corazón. Dice otra vez, versículo 21. Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Entonces, si vamos a andar en pureza externamente, primero tenemos que ser limpiados de corazón. Pasa conmigo, por favor, Jeremías 31. Es este mismo Jeremías quien dice en capítulos 17 que el corazón del hombre es más engañoso que cualquier otro. ¿Quién puede saber? El pecador en nuestra naturaleza carnal, no quiere reconocer que el problema es interno, no es primeramente externo. Pensamos que somos buenos, pero a veces hacemos cosas malas. Y la mayoría de las cosas malas que hacemos fue la falta de alguien más. Pero requiere el Espíritu Santo para reconocer que el problema primeramente es mi corazón, es mi suciedad de adentro y que necesitamos el perdón de Dios para limpiarnos. En Jeremías 31 encontramos la promesa del Señor del nuevo pacto. El nuevo pacto. Y leemos en Jeremías 31:31, este del Señor. He aquí vienen días, declara Jehová, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Jehová. Porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. pondré mi ley dentro de ellos. Sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, cada cual a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Jehová. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Hay mucho aquí que podamos desempacar y ver las maravillas de las promesas que Dios nos ha dado en el nuevo pacto. Solamente quiero enfocar en dos aspectos de esta promesa. Recuerda que este nuevo pacto no es solamente por Israel y Judá. Es una promesa por nosotros. Cristo dijo en los evangelios que cuando Él participó en la última cena, este fue una representación del nuevo pacto, que el nuevo pacto sería inaugurado con su sangre. Y somos parte de este pacto. Celebramos este pacto cada vez que tomamos de la cena. Estamos recordando lo que Dios ha prometido en Jeremías. Y su promesa, primeramente quiero ver, al fin del pasaje, versículo 34, dice, perdonaré su maldad, no recordaré más su pecado. Aunque nuestro corazón es contaminado con el pecado, cada pensamiento, cada obra que hemos hecho en una manera u otra ha sido contaminado por pecado, en el profundo de nuestro ser, no somos dignos del perdón de Dios. Pero Cristo derramó su sangre en la cruz. Él tomó el pecado, no solamente los pecados que hemos cometido, pero el pecado en sí, el pecado del corazón sobre Él cuando Él murió. Todos los malos pensamientos. Si teníamos un señal sobre nuestras cabezas que todo el mundo podía ver lo que pensamos, seríamos muy avergonzados. Pero todo eso Cristo tomó en su cuerpo, en la cruz. Dios lo sé, pero ha decidido de no tomarlo en cuenta, de no recordarlo en ese sentido, porque todo fue puesto en su Hijo Jesús cuando se murió en la cruz. Y somos perdonados de todo pecado, incluso del pecado de corazón. Somos perdonados si creemos en Cristo. Segundo aspecto, Él dice, versículo 34, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Jehová. Parte de la bendición del nuevo pacto es que conocemos a Dios. Piensa en eso. No solamente conocemos de Dios, conocemos que Dios existe, pero conocemos íntimamente el Señor. Hemos ya visto que la palabra que la Biblia usa muchas veces para referirse al acto sexual es conocer. En Génesis 4:1 dice que Adán conoció a Eva y tenían su primer hijo Caín. Y aquí él dice en versículo 32 que Dios fue un esposo para ellos. Y Dios, nuestro esposo, Cristo, nuestro esposo, conocemos a Cristo en este nuevo pacto. El punto es eso. ¿Cómo podemos crecer en la pureza en todas las áreas de nuestra vida cristiana, y especialmente en la área de la sexualidad? Es por conocer a Cristo más y más. Si antes teníamos otros amantes, pero ya tenemos un nuevo esposo, un esposo perfecto, un esposo quien amamos, ¿por qué regresamos a los otros amantes cuando tenemos el esposo perfecto? Queremos invertir todo nuestro tiempo, todo nuestro ser en conociéndole mejor. Y lo más que lo conocemos, olvidamos totalmente de los otros. Si alguien ha rompido su cabeza pensando mundanalmente, es lo más fácil de olvidarles cuando hay otro amante. Mejor, no tiene que pensar del pasado. Es así por el cristiano. La semana pasada, hasta eso, Sela no ha comido un donut. Y solamente las vegetables, él le gustaba comer todo, fruta, vegetables, todo bueno. Pero estábamos celebrando el cumpleaños de Owen y podía ver lo que estamos comiendo y le damos un poco a ella y sus ojos eran grandes. Y ahora un poco más difícil de regresar a las vegetables porque ha comido de algo más dulce. Esta es mala ilustración porque los vegetables son saludables y los donas no exactamente. Pero Cristo es como un dona, pero saludable. Y lo más que comemos de Él, que conocemos a Él, perdemos el sabor por las otras cosas. Que tienen un sabor rico por un momentito, pero no satisfacen como conociendo a Cristo. Entonces, si vamos a luchar contra la tentación de impureza sexual, no es solamente, como vamos a ver, huir de la tentación. Tenemos que también huir a Cristo, desear conocer más a Cristo y luchar con el fuego, con fuego más fuerte, con un fuego ardiente de amor por Cristo. ¿Y cómo podemos crecer en ese amor? ¿Cómo podemos conocer a Cristo? No es algo misterioso, es leyendo la carta de amor que es su palabra. En cada palabra, viendo más claramente quién Él es y qué ha hecho por nosotros. Y tener una relación íntima con Él en oración. Pasando tiempo privado con Él y poniendo nuestro corazón delante de Él, pidiendo, como hemos leído en Salmo 51, que Él sigue purificando nuestro corazón por un corazón más lleno de amor y gozo en Él, que ayunamos. Dice Jesús que hasta que venga el novio, ayunarán mi pueblo, y estamos ayunando, esperando por nuestro esposo de venir por nosotros. Y debemos estar con el pueblo de Dios, con el resto del cuerpo, la esposa de Cristo, animando al uno, al otro, a más amor y buenas obras, esperando por su venida. No son cosas misteriosas, mágicas, son las ABCs de la vida cristiana, pero es con un propósito. No solamente de ser un buen cristiano, pero es una relación personal con nuestro esposo, conociéndole más y perdiendo el sabor por las cosas que nos satisfacen, las cosas que al fin de cuentas nos destruyen. Primeramente, conociéndole de corazón. Segundo, glorificándole con nuestro cuerpo. Pasa conmigo a 1 Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6. Cuando leemos de los corintios, leemos de una iglesia que tenía muchos problemas, muchos problemas. Y uno de esos fue que eran contaminados con la inmoralidad. He tenido la oportunidad de visitar a Corinto cuando estaba en Grecia. Y podía ver a dónde varios templos que habían allí, y claro, todo está en ruinas. Ahora hay un Corinto anciano y la ciudad nueva. Pero según los históricos, había muchas prostitutas alrededor y al dentro de sus templos griegos, con la idea que ellos podían motivar a sus dioses de ser fructíferos y bendecir su tierra si ellos estaban siendo fructíferos enfrente de ellos. Algo horrendo, al fin de cuentas es totalmente carnal. Pero este fue una ciudad, como pensamos de Las Vegas, cosas muy, pues todas las ciudades, porque son llenos de pecadores, son pecaminosos. McKinney es muy pecaminoso, pero hay ciertas ciudades en una cultura en que todo piensa, wow, este es mal. Y Corinto era una de esas ciudades. Y tristemente, este ha influenciado la cultura de la iglesia también y su pensamiento sobre la inmoralidad. Y entonces Pablo tenía que corregir unas cosas que ellos han escrito a él sobre el uso del cuerpo, que no importa al fin de cuentas cómo usamos nuestro cuerpo, porque todo lo que es importante es lo espiritual, es lo de dentro. Entonces, su punto al fin de este capítulo lo leemos en versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y el resto del versículo probablemente no está incluido en los manuscritos mejores. Entonces, probablemente termina ya, aunque el resto de, por lo menos la versión de las Américas, dice es la verdad, pero no está incluido en los manuscritos originales. Entonces, el punto es eso. Hemos sido comprados por Cristo. El mandamiento es glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en nuestros cuerpos. Lo que quiero hacer es dividir este pasaje que vamos a ver, versículos 9 a 20, es interesante. Pablo no da muchos detalles de qué hacer y no hacer, y los 10 pasos a pureza. Él comienza con la mente y el corazón. Y cómo pensamos de quiénes somos en Cristo va a influir cómo actuamos. Porque al fin de cuentas, el enemigo quiere distorsionar nuestro pensamiento para que creemos sus mentiras y no creemos la verdad de Dios. Entonces, si ya pensamos bíblicamente de quién somos, vamos a tener las armas que necesitamos para luchar contra la tentación. Y como vamos a ver en versículo 18, huid de la fornicación. Versículo 20, glorificad a Dios con nuestros cuerpos por quienes somos en Cristo. Entonces, ¿quiénes somos? Vamos a ver, somos perdonados, somos librados, somos esperando la resurrección fisical, estamos unidos a Cristo, somos el templo del Espíritu Santo y somos comprados con la sangre de Cristo. Y por eso debemos glorificar a Dios huyendo de la tentación. Versículo 9 a 11 dice la palabra. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejes engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Palabras fuertes y claras, que el estándar de Dios no ha cambiado. Dios toda, aunque nuestras culturas cambian en su definición de qué es correcto o incorrecto, y nuestra cultura dice amor es amor, la homosexualidad no es pecado, según Dios sí es. Y los homosexuales no heredarán el reino de Dios, pero ni tampoco los adúlteros, los idólatras, ni los inmorales, ni los ladrones, los borrachos. Entonces, él está dando una lista completa, pero representante de pecados del mundo para decir todas esas cosas y ya más. Pecadores así no heredarán el reino de Dios. Dios es demasiado santo. Su cielo es demasiado perfecto. No puede permitir pecadores así ser parte de su reino. Versículo 11. Esto erais a alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo, el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí en versículo 11 encontramos las buenas noticias. Éramos esas cosas, éramos. Pero si hemos creído en Cristo, Dios nos ha lavado. Dios nos ha santificado, es decir, nos ha separado de nuestro pecado y nuestra vida anterior. Dios nos ha justificado, esto significa que Dios ha dicho, este pecador es justo a mis ojos. Yo lo acepto. En otras palabras, podemos decir, somos perdonados de todo eso. Lo importante es entender primeramente que Dios es santo. Dios odia esos pecados. Pero gracias a Él, Él nos ama. Él ha enviado su Hijo para perdonarnos. Y Él dice que no somos eso. Éramos eso. Ahora, ¿quiénes somos? Tenemos que recordar que si creemos en Cristo, somos perdonados. A veces creemos la mentira de Satanás, que todavía somos esas cosas en los ojos de Dios. O tristemente por los que han sido abusados, especialmente en este área sexual, pueden sentir sucio, pueden sentir como no son completos. Y Dios dice, antes éramos eso, pero ahora somos lavados, santificados, justificados, perdonados en los ojos de Dios, en el Cristo, en el Espíritu de Cristo. Somos nuevas criaturas. Olvidamos de esas cosas porque Dios ha olvidado esas cosas. Ha perdonado esas cosas por la cruz de Jesús. Si no hemos creído en Cristo, debemos tener miedo. Porque los que están aquí en su pecado no heredarán el reino de Dios. Esperan el lago de fuego, destrucción y el sufrimiento por la eternidad. Pero si creemos en Cristo, somos perdonados y no olvidamos eso. Segundo, versículo 12, vemos que no somos esclavos, somos librados. Dice versículo 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Probablemente lo que está ocurriendo aquí es que Pablo está citando una carta de ellos. Si tenemos tiempo para estudiar toda la epístola de Corintios, podríamos ver que muchas veces Pablo cita una carta que él tenía de ellos, y él está leyendo, y digo, ¡ay de mí! Ok, eso no, y aquí está la verdad. Entonces, ellos estaban probablemente diciendo, versículo 12, todas las cosas me son lícitas. Dos veces, él repite eso. Y en un sentido, tenía razón. No somos bajo la ley. Pero claramente, las cosas que tenía en la lista en versículos 9, 10, no son lícitas. La adulteria, la homosexualidad, robando, idolatría, todo eso no es lícita. Pero ellos estaban usando su libertad cristiana para decir, todo está lícita. Y en vez de corregir eso en diciendo, no, tiene que hacer eso y eso y eso, él pone el énfasis en la libertad que tenemos en Cristo de no ser esclavizados del pecado. Jesús dice en Juan 8 que todos los que cometen pecados son esclavos del pecado. El pecado quiere destruirnos, y especialmente este pecado, los pecados sexuales. Destruyen almas. He compartido la historia antes de una pareja y el hombre comenzó con pornografía, todo es serio, todo es peligroso, pero que en nuestro día sería más aceptable. Y el carne siempre quiere más, quiere más, quiere más. Y él estaba al fin de mirando niños y cuando desnudos y cuando la policía lo encontró y vino para arrestarle y al fin de cuentas él cometió suicidio. Y pensé, wow, comenzó con algo que en los ojos del mundo era algo que un hombre tiene sus necesidades, no está tan malo, pero siempre el pecado quiere destruir el alma. Se esclaviza el alma hasta que sienta como no puede escapar. Y Pablo está recordándonos, no, de versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Somos librados de esas cosas. No olvidamos que si seguimos los caminos de tentación, su fin es destrucción. Versículos 13 a 14. Nuestro futuro es mejor. Resurrección con Cristo, dice versículo 13. Los alimentos son para el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Probablemente el primer parte del versículo otra vez está citando la carta de los Corintios. No lo tengo en la carta de los Corintios, solamente un ejemplo. Ellos probablemente eran los que estaban diciendo, los alimentos son para el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. En otras palabras, estaban diciendo, pues mira, es algo biológico. Tengo un estómago, tengo un estómago porque necesito comida. Y tengo mis partes privadas porque tienen necesidades. Entonces, como no es pecado de comer, no es pecado de usar mi cuerpo por otras cosas. Y Pablo dice, totalmente incorrecto. Sí, Dios nos ha creado un estómago para disfrutar de la comida. Y podía decir, nos ha dado partes privadas para tener este gozo sexual en el pacto de matrimonio. Pero el punto no es eso. El cuerpo no está hecho por la fornicación. El cuerpo está hecho ¿por quién? Por el Señor. Y el Señor es por el cuerpo. Y el fin no es solamente los placeres que disfrutamos en esa vida. Pero somos hechos por algo mejor. Somos hechos para ser resucitados con Cristo. En eso es importante entender lo que Pablo va a decir luego en esta epístola, en 1 Corintios 15. La importancia de la resurrección. Si no hay resurrección, nuestra fe está vano. Pero Dios nos ha formado para vivir y reinar con Cristo eternamente en cuerpos físicos. Dios creó a Adán y Eva con cuerpos físicos y con un alma. Y Dios envió su Hijo no solamente para salvar nuestras almas, pero para salvar nuestras almas y nuestros cuerpos. Y un día físicamente seremos resucitados con Cristo para reinar con Cristo. Piensa en eso. ¿Cómo podemos usar estos cuerpos que serán cambiados, que serán glorificados, pero usar un cuerpo que Dios ha creado para ser eterno y vivir con Cristo, reinar por Cristo para siempre y contaminarlo con la fornicación? Piensa en la santidad de este templo del cuerpo que Dios nos ha dado. Él va a regresar a eso en versículo 19. Entonces, seguimos. Recordamos que somos perdonados, somos liberados, estamos esperando la resurrección del Señor. Versículos 15 a 17. Somos unidos con Cristo. Versículo 15. ¿No sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabes que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Citando Génesis 2. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Su punto es eso. Cuando creemos en Cristo, somos en un pacto con Cristo. Como Adán y Eva, en el pacto de matrimonio, se unieron y eran una sola carne. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Cristo. Somos parte de Cristo. Este es esencial para entender el Evangelio. El ejemplo de que si una mujer muy pobre, con una deuda grande, se casa con un hombre rico, son unidos, son una sola carne, una nueva creación en este pacto, y todas las riquezas del hombre son suyas, su deuda está pagada, y esta es nuestra salvación. Éramos bancarrota, y más que eso, con una deuda que no podemos pagar, una eternidad separado de Dios, pero por la gracia de Cristo hemos sido unidos con Él. Sus riquezas de justicia son nuestras. En unión con Cristo somos perfectos en los ojos de Dios, ricos en justicia, perdonados. Somos parte de nuestro esposo. Pero piensan cómo este debe cambiar cómo actuamos. Estamos lado a lado con nuestro esposo. Y si vamos a una ramera, estamos trayendo nuestro esposo, Cristo, a una ramera. Él dice, no debe ser así. Si somos unidos con Cristo, no debemos defamar el nombre de nuestro esposo, Cristo, trayéndole a lugares, veando cosas, haciendo cosas que van a defamar el buen nombre de nuestro esposo, Cristo, con quien estamos unidos. pienso en eso la próxima vez que estamos mirando, y las tentaciones son alrededor de todos nosotros, pero piensa en eso, Cristo no está solamente mirando a nosotros, pero está representado de nosotros. En una forma, lo que estamos mirando, Cristo está mirando. Él va a mirar esta película, o él va, o sus ojos son demasiado santos para ver eso. Piensa en las personas con quien pasamos tiempo y vivimos en un mundo. Tenemos que, Cristo comió con pecadores, con rameras, con recaudadores de impuestos. Pero Él no identificó con ellos en una manera que ellos estaban influizados su manera de actuar. Siempre Él estaba siendo sal y luz en las situaciones. No queremos ponernos en situaciones que Cristo sería avergonzado o su nombre defamado por nuestras acciones. Somos unidos con Cristo. Versículo 18, ¿a qué vamos a regresar al fin? Su mandamiento entonces es sencillo. Huid de la fornicación. Y Él da razón. Considera el peligro de este pecado. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Tengo que confesar, no entiendo totalmente ese versículo, porque hay muchos pecados que son contra sí mismos. Si uno se emborracha o usa drogas o comete suicidio, está contra sí mismo, contra su cuerpo. Pero Pablo está diciendo que hay algo poderoso en los pecados sexuales que afectan el ser, el alma, en la profundidad de su ser, no como cualquier otro pecado. Es lo peor en sus consecuencias. Proverbios dice que el que comete adulterio odia a su propia alma. Está destruyendo su propia alma. Y debemos pensar cuando estamos tentados en las consecuencias. Por unos momentos de placer, estamos listos para destruir nuestras vidas, destruir nuestra alma, destruir nuestra pareja si somos casados. O si no somos casados, los efectos que va a continuar de experimentar cuando uno se casa va a ser cosas que va a tener que tratar de olvidar y luchar contra las memorias y el dolor del pasado. Si somos casados y tenemos hijos, va a afectar a nuestros hijos. Como cristianos, va a infectar la iglesia. Y va a, al fin de cuentas, va a defamar el nombre de Cristo. Tantas historias de pastores o líderes cristianos que han caído en este área. Y el mundo dice, sí, no son diferentes. O los padres de la iglesia romana católica, los actos de inmoralidad con niños y cómo este defama el nombre de Cristo. Entonces, pensamos en sus consecuencias que destruyen vidas. Versículo 19, recordamos que somos el templo de Cristo, del Espíritu. Versículo 19, ¿no sabes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cuando pensamos en la santidad del templo, piensa en el tabernáculo, toda la riqueza de en medio del desierto. Dios hizo una tienda decorada con piedras preciosas y oro y plata. Luego en el templo de Salomón, ya más glorioso. Pero ¿qué ha escogido Dios para ser su templo de hoy? No es este edificio. Es la iglesia, todos nosotros como creyentes, y aquí Él se aplica a nosotros individualmente como cristianos. Si creemos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Ha pensado de eso? Que cada vez que levantamos de la cama, duchamos, estamos enfrente del espejo, estamos vestiendo el templo de Dios. Estamos preparando para presentar ante el mundo el templo en que mora el Espíritu Santo. Especialmente para todos, pero especialmente para mujeres. Hay la tentación de vestir en una manera que pone la atención al cuerpo. Es lo que Pablo nos instruye en 1 Timoteo 2 o que hemos estudiado en 1 Pedro 3, es vestirnos con modestia para que la atención no está aparte de nuestro cuerpo, pero que está el espíritu que está viviendo en nosotros. Es la persona interior y no exterior. Este no es decir que no pueden vestirse en una manera bonita, pero no en una manera seductiva, tratando de poner la atención en una manera sexual. Finalmente, versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Su último punto es que hemos sido comprados. ¿Comprados con qué? Con la sangre preciosa de Jesucristo. No soy mío. Mi vida no es mío. Primeramente, porque somos la creación de Dios. Y segundo, doblemente somos suyos, porque siendo suyos por creación, ya hemos rechazado a Él. Éramos esclavos a nuestro pecado y sucios, pero Él vino, pagó el precio último con la sangre de su Hijo y Él nos compró. Y le dijo, este es mío. Esta es mi esposa. ¿Cómo podemos entonces con nuestro cuerpo, comprado con la sangre de Cristo, decidir, pues, pero soy independiente, puedo hacer lo que quiero? No podemos. Somos comprados con el precio último, con la sangre de Cristo. Y el fin entonces es que glorificamos a Dios con nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos hacer eso? Muy, muy, muy rápidamente. Él dice, versículo 18, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Y allí podemos escuchar la urgencia de eso. Vivimos en un mundo lleno de tentación, con un enemigo quien quiere destruirnos. Y este nos causa de recordar el ejemplo de José en Génesis 31. Recuerda cuando él estaba en la casa de Potifera, como ella quería tener relaciones con él. ¿Y qué hizo? Él no esperó para explicar a ella porque este fue mala idea tratar de compartir el evangelio con él. No, él se corrió. Corrió por su vida. Y este es lo que debemos hacer también. El enemigo quiere destruir nuestra alma y corremos. Y nos ponemos en situaciones en que seremos en peligro de perder nuestra alma. ¿Cómo hacemos eso? Primeramente, huimos de estas situaciones. Si podemos evitarles, corremos. Segundo, y por tiempo no vamos a pasar mucho tiempo en eso, pero animo a todos, está en el boletín, estos puntos y versículos, búscalo, medítalo, porque es, espero, muy práctico en cómo armarnos en esta área. Segundo, es armarnos con la palabra. El enemigo quiere distorsionar nuestro pensamiento y creer la mentira. Y es importante tener palabras de espada, listo para atacar las tentaciones con la palabra de Dios. Cuando Cristo estaba tentado en el desierto, Él respondió cada vez con la palabra de Dios. Un versículo entre muchos que son buenos para memorizar, 1 Tesalonicenses 4, 3. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. No podía ser más claro. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pues tal vez la voluntad de Dios. Pues, Él quiere que soy contento. Él quiere mi gozo. Entonces, no, esta es la voluntad de Dios, mi santificación. De abstener del pecado sexual. No es una línea que, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo tan? Es como mis niños, especialmente cuando son muy jóvenes y saben dónde está la línea, está tratando de acercarse a la línea para ver si han cruzado o no. Esta no es la vida cristiana. Queremos correr a Cristo, embracer a Cristo y no ver tan cerca que podemos estar a la línea del pecado sin contaminarnos con pecado. No, corremos a Cristo Y para hacer eso tenemos que ser armados con la palabra de Dios para luchar contra las mentiras de Satanás que van a venir. Recomiendo pues toda la Biblia en esa área, pero especialmente Proverbios 5 y 7. Estas son palabras de un padre a su hijo, instruyéndole de cómo correr de la ramera y cómo embracer la mujer de sabiduría. 3, debemos orar para no entrar en la tentación. En el Padre nuestro, Cristo nos instruyó de orar, que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, recordando que el pecado quiere esclavizarnos. Debemos prepararnos en oración para que cuando venga la tentación, estamos listos para correr, estamos llenos del Espíritu. 4, debemos guardar nuestros ojos. Este está especialmente la verdad por hombres. Somos tentados en diferentes maneras. Estoy hablando generalmente. Como hombres, mucha de la tentación es visual. Para mujeres, es, hablando por lo general, es más emocional. Es un deseo de ser amado, de sentir una conexión con una persona. Y la sexualidad es una manera de obtener eso. Por el hombre somos más carnales en ese sentido. Mucho de la tentación viene visualmente. Sabiendo eso, debemos proteger los ojos. Job 31:1 dice, ¿cómo podía entonces, hizo un pacto con mis ojos, cómo podía entonces mirar a una virgen? Si hay cosas en la tele, cosas en las películas, cosas en el móvil que está causándonos en las redes sociales. Y pensamos, pues, no estoy en control de todo eso, solamente tengo una apreciación por la figura de las mujeres porque son creadas en la imagen de Dios y son bonitas. Y está. No, cuida con eso, porque lo que estamos haciendo, poniéndolo en la mesa, en la mente, esperando por otra oportunidad de que va a causarnos de caer. Entonces, corremos de eso. Creo que he contado la historia de cuando estaba estudiando en España. Pues nuestro país, en los Estados Unidos, está lleno con mucha tentación visual. En España ya más. Y en todas las calles tenía pornografía totalmente desnuda en las ventanas y en los, en las esquinas. Y tenía que aprender de cómo contar, andar así. Y yo sé que parecía loco, pero no quería ver, sabiendo que todo estaba listo para destruir mi alma. Y que queremos andar así en el mundo, sabiendo que, y a veces va a venir. Estamos buscando por buena música cristiana por YouTube y al lado viene algo. Pero es cuando lo vemos, corremos, huimos de la tentación y no nos ponemos en situaciones de que vamos a caer. Para todos y especialmente para las mujeres, Proverbios 4:23, guardar nuestros corazones. Dice Proverbios 4, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan las manantiales de la vida. Cuidando de no estar en relaciones con personas, si son solteras, que vamos a hablar, si Dios permite, sobre la cortejía, el noviazgo, en la próxima lección. Pero protegiendo el corazón y no siendo demasiado íntimo con una persona, porque este está abriendo el corazón de hacer cosas con el cuerpo, de que va a defamar el nombre de Cristo, y también para los que son casadas, las influencias de las películas o de las novelas o relaciones con otros hombres que no son su esposo, especialmente si el esposo no es creyente, de acercar un poco demasiado a este idea de una persona mejor y causa una distancia del esposo y también es una forma de adulterio, como hemos visto en Mateo 5, que no es solamente con el cuerpo, pero si uno comete adulterio en su mente, en su corazón, es culpable de este mismo pecado. Entonces, protegiendo el corazón. Ya ha mencionado cómo vestimos, especialmente para mujeres, cubriendo el templo de Dios con modestia. Y finalmente, terminando aquí, ¿qué hacemos si hemos caído en eso? Arrepentimos. Y arrepentimos rápidamente. Como hemos leído al principio del servicio de Salmo 51. Eso es un salmo escrito de David después de caerse en pecado con Betsabé. Y escuchamos un excelente ejemplo de cómo arrepentirnos. Contra ti solo, Señor, he pecado. He hecho lo que es injusto ante sus ojos. Límpiame, corazón. No, él no solamente quiere lo externo. Él quiere ser purificado de adentro. Él entienda que su necesidad más profunda es un conocimiento limpio y puro del Señor. Y también quiere glorificar a Dios con su cuerpo. Y no permitimos al enemigo de confundirnos pensando porque hemos caído en pecado. De hecho, de pensamiento, de deseo. Y que quedamos allí en nuestro pecado. Pero que regresamos al Evangelio. Regresamos a la verdad, que éramos esas cosas y tal vez hemos caído en eso, pero en Cristo somos perdonados. En Cristo hemos sido lavados, santificados, justificados. En Cristo hemos sido comprados por su sangre. No soy mío, soy de Cristo. He sido infiel, pero Él queda fiel. Confesamos nuestro pecado. Consideramos a dónde y las situaciones que han llevado a este punto de cometer este pecado y decimos, oh Señor, por tu gracia, ayúdame de no regresar allí otra vez. Ayúdame de huir de la tentación la próxima vez y poner paredes, protecciones en mi vida para que no regreso a este lugar. Pero siempre poniendo los ojos en Cristo, quienes somos en Cristo y huyendo de la tentación y huyendo a Cristo, no solamente haciendo lo malo, pero haciendo lo positivo, leyendo más y más la palabra, armándonos más y más contra ese pecado, orando más y más, ayunando, congregando para que nuestro deseo, el sabor, es por el don de Cristo, deseando a Cristo. Y no lo que va a destruirnos. Oramos, hermanos. Gracias, nuestro esposo puro, santo, amoroso Jesucristo. Gracias por lo que has hecho en la cruz por nosotros, para redimir nuestras almas. Gracias también, oh Señor, por darnos tu espíritu, para hacer morada en nosotros como tu templo. Y gracias, oh Señor, que aunque éramos esas cosas, y tal vez, aunque todavía luchamos contra varios pecados. Por unos, este es un área que tiene todavía un cierto dominio en la vida. Y por otros, es otras tentaciones. Pero todos, oh Señor, somos en una lucha, en una batalla contra el pecado, contra la impureza. Oh, ayúdanos, oh Señor, de amarte con corazones puros, limpiados por tu sangre. Con un fuego caloroso que desea a ti, oh Señor, más que todo lo demás de este mundo. Y gracias, Señor, que nuestra salvación, al fin de cuentas, no depende en nuestra perfección en esta lucha, pero en tu vida perfecta que fue dado en la cruz por nosotros para comprarnos con tu sangre. Y gracias, Señor, que podemos comer contigo en esta cena y recordar tu sacrificio por nosotros. Ayúdanos, oh Señor, pedimos, de ser una iglesia santa y pura, como mereces. En tu nombre oramos. Amén.